Ingeniero, ¿cómo está usted?
Buenos días, arquitecto, buenos días. Antes que nada, pido disculpas por no haber podido pasar hasta ahora a ver esos importantes documentos que usted me había ofrecido tan amablemente.
Están sobre la mesa, ingeniero, a su disposición cuando pueda pasar. Yo entiendo que tiene muchos conflictos en el frente, así que no puede mirar
muchas
al costado.
Gracias.
Bueno,
gracias, señor.
Ingeniero, ¿qué interpretación le da a todo lo sucedido ayer en el Parlamento Nacional? ¿Usted estuvo ahí con el ministro?
No, yo estuve en el ministerio, en el gabinete en ese momento, viendo en directo, no acompañé al ministro personalmente. Me pareció una falta de seriedad la posición de algunos señores senadores, ¿verdad? Creo que un acto tan importante como es una interpelación a un señor ministro debiera tomarse un poco más seriamente, ¿verdad? Creo que el ministro llevó respuestas importantes con la mejor buena voluntad de hablar de todo lo que se le consultó, pero hacer cosas como sacar un peluche ya carecito pareció poco apropiado realmente.
Nosotros estamos hablando de este tema histórico porque en realidad queremos hurgar en lo más profundo de este fenómeno y decíamos que desde el reconocimiento inicial a los indígenas que habitábamos aquí se valoró el coraje y la elocuencia como factores principales de nuestra identidad social. Y en ese sentido la elocuencia hizo que el Parlamento Nacional fuera una sala de espectáculos públicos en los primeros años de nuestra vida parlamentaria y democrática, y se destacaron precisamente aquellos que hicieron del Parlamento una tribuna de oratoria de altos quilates. Y hacíamos esta evocación ante el terrible contraste del pobre espectáculo que dieron ayer algunos especialmente, y lo mencionamos el senador Peta, que fue el autor de esta ocurrencia desgraciada, para decirlo muy, muy educadamente, y hasta desnaturaliza el objeto mismo de la interpelación, porque finalmente podíamos haber aportado argumentos para la interpelación o ponerle en aprietos al ministro si ese fuera el objetivo, pero con esto se diluyó absolutamente toda seriedad del acto.
Definitivamente, arquitecto, comparto plenamente su opinión. Así que es curioso, supongo que cada acto tiene un objetivo específico. En este caso, el más noble objetivo era informar a la ciudadanía con toda corrección cuál era la situación. Y pareciera que algunos senadores perdieron ese norte. El senador Peta hizo un pobre espectáculo realmente.
Y bueno, pero yendo a lo específico, el específico motivo de la convocatoria, la situación del Pilcomayo, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Y cuál es el futuro que le vemos a este problema que, según lo que dijeron todos los protagonistas, los observadores del sitio, esto va para largo, las soluciones no van a venir con chasquear los dedos?
Definitivamente, así mismo es. Hay una solución inmediata, que tenemos que lograr que entre el agua de lo que esperamos estadísticamente es la riegada en diciembre, enero. Esperamos, la naturaleza tiene sus particularidades también. Para que eso ocurra teníamos que vencer principalmente dos obstáculos. El primero de ellos era el permiso argentino, ya que el río está 100% en el lado argentino.
¿Todavía no lo tienen?
¿Cómo?
Si ¿todavía ya lo no tenemos, lo tienen?
Lo logramos el 21 de julio pasado en Palacio San Martín de Buenos Aires, donde representantes de nuestras dos cancillerías, a quienes acompañé, logramos el reparto equitativo y la autorización argentina para entrar a trabajar en su terreno. Lo segundo eran los fondos inmediatos, ¿verdad? Y como observé que no se había intervenido a las empresas, sino a la Comisión Pilcomayo, la consulta inmediata fue para asesoría jurídica, ver si podemos dar orden de inicio contra fondos remanentes, más aún en el marco de lo que mencionó el fiscal general del Estado, de un acuerdo con las empresas. Así se hizo inmediatamente después de tener esa respuesta positiva. Emití la orden de servicio en fecha 4 de agosto. En este momento las máquinas están en el Chaco ya nuevamente. Se está disponiendo todo el trabajo, se iniciaron los trabajos previos como son apertura de caminos de servicio, etcétera, ¿verdad? Y el plazo que les di es de 3 meses.
3 meses.
Sí, señor.
Mientras tanto, ¿hubo algún operativo de salvataje de algunas especies, algo más que el trabajo de campo, de accesorio, digamos?
Sí, hubo. Se hicieron un total de 17 pozos artesianos, pozos no artesianos, pozos tubulares de baja profundidad, cercana a algunos tajamares. Sí, tuvimos la queja, sin embargo, de algunos vecinos de la zona de que los pozos dieron agua salada, y bueno, pero era de esperarse. Me dicen que eso no contribuye realmente al salvataje del
no, evidentemente no.
No, pero bueno, es el agua que hay, ¿verdad? Es el agua que hay ahí. En algunos casos sí, se encontraron bolsones de agua menos salada, por decir de alguna manera, y esos bolsones de agua menos salada estaban situados debajo de las lagunas. Eran aguas de lluvia juntadas abajo de las lagunas, pozos de 15 metros, 20, 30 metros de profundidad, tubulares, a corta distancia de las lagunas, que bombean directamente sobre las lagunas, ¿verdad? Algunos tuvimos éxito, en otros, bueno, el agua resultó salada.
Bueno, y es lamentable porque finalmente nosotros todavía no hicimos una prospección de agua a lo largo de esas zonas para pensar alguna solución alternativa para el futuro. No hay una prospección continua o una información, una base de datos.
No hay una prospección continua. Me tocó trabajar en años de ingeniero joven con el Ministerio de Defensa Nacional, quien en un programa hicieron una prospección de más de 400 pozos,
sí,
en el Chaco, ¿verdad? Y después de eso yo no supe que se hicieron en forma continua la prospección de aguas del Chaco.
Ingeniero.
Así que eso es lo que se tiene.
Ingeniero, sí. Uno de los libros, uno de los documentos que yo rescaté fue un libro que me vendieron, un mapa del Chaco de un oficial del ejército paraguayo durante la guerra. Y es una de las razones por la que yo siempre discuto a quienes dicen que el Paraguay no estaba preparado porque no tenía ni croquis. Al contrario, el Paraguay tuvo una preparación de largo tiempo y evidentemente no pudo comunicar al mundo, ¿saben qué? Nos estamos preparando para la guerra, porque eso no se podía decir momento.
Desde luego.
Los oficiales paraguayos desde el grado de capitán tuvieron un mapa como el que yo le quiero mostrar a usted, que es un mapa sobre un papel tela y una encuadernación exquisita con el nombre del oficial, que desplegado tiene aproximadamente 1 metro de ancho, 1.10 metros, y de largo cerca de 4 metros. Y ahí está, los tajamares, las nacientes, los pozos de agua, los indígenas, las poblaciones, el arbolito, todo, absolutamente todo señalado. Lógicamente que es de 1927-30, pero está todo. ¿De qué puede servir? Puede servir como un antecedente para saber dónde hubo fuentes de agua importantes en ese momento.
Sí,
así que mismo. Es que, uno de los documentos.
Solo que arquitecto, claro que sí, y no le quito importancia, yo creo que va a ser de mucha utilidad. Ahora, mucho cambió ahí, por ejemplo,
totalmente,
el error cometido en los años 2009, 2010, cuando se canalizaron esteros y bañados, esteros como el Solitario se canalizaron, ¿verdad? Eso fue un crimen contra la naturaleza, porque inmediatamente al no tener esos lugares, esas aguas, posibilidades de cantar en forma natural y tratarse al mezclar la materia orgánica con los sedimentos, y luego seguir las aguas claras que cargaban los bañados de más abajo y los esterales de más abajo, todo el régimen de aguas cambió, ¿verdad? Recordarán que en los diarios en los años 2009, 2010, 2011 se hicieron eco de unos terribles trabajos mal hechos por la entonces comisión también de Chicomayo, autorizado por la comisión, ¿verdad? Donde
totalmente
se canalizaron esterales, ¿verdad? Eso fue de terror.
Donde estaba un prestigioso ingeniero del mundo de la farándula religiosa y política, y nadie dijo nada. No hubo interpelación, no hubo juicio político, no hubo nada.
Y no hubo nada por lo visto de eso, pero sí, en este momento lamentamos eso, porque sabemos hoy día de que los sedimentos, justamente cómo los trata la naturaleza, y los sedimentos los mezcla con materia orgánica.
Ahora,
entonces vuelven a servir de sustrato para lo que crece en un esteral, ¿verdad? Y hoy día no tenemos eso. Entonces el estero Patiño y todo lo demás sufrieron terriblemente.
Yo quería preguntarle por último si, en atención a las proximidades o al territorio, tenemos sin embargo el río Bermejo siempre ampuloso, torrentoso, violento, y que proviene más o menos de la misma zona de origen del Pilcomayo. ¿Cómo es que el Bermejo puede estar así como está todavía ahora y el Pilcomayo haya casi desaparecido con el correr del tiempo?
En mi opinión, el Pilcomayo ha sido mal manejado. Justamente por eso la solución viene a muy largo plazo. En este momento la solución definitiva que mencionabas viene con un manejo integral de cuencas. Y ese manejo integral de cuencas ya viene desde arriba, ¿verdad? Desde Bolivia tiene que ser trinacional ese manejo. Mientras no hagamos ese manejo integral de cuencas con uso del suelo, con legislación adecuada, vamos a seguir haciendo zanjas y pretendiendo que entre el río en cada riada, si es que viene la riada, ¿verdad? Así que eso es lo que hay que hacer. Estuve, por ejemplo, en la zona de Pozo Hondo, donde tuvimos la oportunidad de ver en dónde poner muros de contención para que no se deriven nuevamente el río aguas arriba de nuestra embocadura y pueda llegar la cantidad suficiente de agua.
Yo creo que
el Pilcomayo fue mal manejado.
Muros de contención que no van a ser muros, van a ser como ataguías, como cosas así.
Son de tierra, ¿verdad? De tierra. Como lo que hicimos en Alberdi, como lo que hicimos en Pilar, bueno, ¿verdad? En lugares donde el agua tiende a salirse. Y en muchos casos, en una forma artificial, gente que busca riego de sus campos, etcétera, ¿verdad?
Muy bien.
Habrás visto a lo mejor en mi Facebook cómo estuvimos retirando mismo en el lado paraguayo, ya acá, cerca nuestro, alambradas fuertemente atadas a las costas, que hacen algunos ganaderos, ¿verdad?, para que eso, cuando vengan los palos bobos, tranquen el agua. El palo bobo a su vez tranca los sedimentos, se forman presas, salen el agua por los costados, y claro, lo que llega a los bañados y esterales de más abajo es poco o nada. Por eso yo creo que nuestro error respecto al Bermejo ha sido un muy mal manejo.
Muy bien, ingeniero Salazar, gracias por el tiempo, y cuando quiera, esos documentos están ahí sobre la mesa, a disposición de usted. Vamos a ver la forma en cómo se puede hacer uso de los mismos, si es que les interesa, porque son materiales muy delicados para copiar y esas cosas. Hay que ver cómo hacemos.
Muy, muy agradecido. Muchísimas gracias.
Bueno, el ingeniero Oscar Salazar, presidente de la Comisión del